¿Han visto ustedes que en el último tiempo recrudecen estos números de contagios? La cantidad de personas fallecidas se mantiene más o menos en ese mismo rango, pero en lo que refiere a la cantidad de contagios hubo una suba exponencial en todo el país y hay algunos lugares también aquí en la provincia del Chaco que han sido señalados en la última presentación que realizó la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Bueno, estamos en contacto con la subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos del Ministerio de Salud Pública, la doctora Carolina Centeno. Carolina, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Hola Silvia, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día. Bueno, queríamos que charlar un poquito contigo porque al principio de toda esta historia, cuando parecía que se iba a desmadrar la situación aquí en el Gran Resistencia, con el barrio Gran Toba, con esa zona, vos te hiciste cargo y, bueno, esa situación se encapsuló y luego se diluyó totalmente. Parecía que era un enorme riesgo. ¿En qué estado de un enorme riesgo nos encontramos esta vez?
Bueno, particularmente hoy en día la situación preocupa no solamente a lo que son los equipos sanitarios de la provincia, sino de todo el país. Se viene monitoreando activamente la situación de las últimas...
¡Auch!
Sino también principalmente en las grandes urbes del país, ya sea Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, hayan aumentado el número de casos. Particularmente en la provincia tenemos un aumento de casos principalmente dado en el interior, en ciudades como Villa Ángela, como Charata, como Las Breñas, que han reportado muchos más casos de los que venían reportando. Y si bien este aumento de los casos no produce hasta el momento una saturación o un desborde del sistema sanitario, sabemos que de sostenerse este tipo de cuestiones o de dispararse el número de casos, es ahí donde se pone en peligro siempre el sistema sanitario, que como vemos todos los días en países desarrollados, Alemania, Francia, los grandes países del mundo también se han saturado y se han desbordado los sistemas sanitarios. Entonces son herramientas y estrategias que se van poniendo en juego todos los días para sostener esto que nosotros denominamos y seguimos denominando la administración de los casos, y en parte también aprovechando a vacunar a partir del ingreso de las vacunas a la mayor cantidad de gente posible, que sabemos que es una herramienta primero para disminuir la mortalidad por coronavirus, y claramente cuanto más gente vacunada tenemos, menos circulación viral vamos a tener.
Claro. Ahora, Caro, este incremento de casos se da por la relajación de la gente, definitivamente, de las comunidades, también de los controles. ¿Advertís que quizás la llegada de la vacuna tiene como contrapartida, como hecho negativo, si es que se quiere, que asumimos que a partir de la vacuna ya está todo solucionado?
Sí, es bastante complejo y es multicausal siempre el por qué aumentan los casos. Nosotros tuvimos el aumento de casos a nivel de los meses de diciembre y enero, que estuvo dado por los festejos de fin de año, por las fiestas en general y el inicio del movimiento turístico. Luego esos casos fueron descendiendo, pero también se aplicaron medidas que tuvieron que ver con nuevamente ponerse a controlar la aplicación de los protocolos de manera correcta. Acá no podemos decir que el inicio de clases en sí haya marcado un aumento de la incidencia de los casos, porque los casos en el rango entre 0 a 19 años se mantienen estables e inclusive van en descenso, pero sí entendemos que todo lo que significa el mes de febrero y marzo para el inicio de la administración pública, para la recuperación de determinadas actividades laborales, la relajación por parte de la sociedad también de lo que significan estos procesos de cuidado, también lo que es la impronta, como vos decís, de esa sensación de que la vacuna, bueno, ya llegó, ya está acá, ya está entre nosotros, hay personas que están aplicando, entonces no sería tan importante cuidarse. Como para que vos tengas en cuenta, más de casi el 100% del personal sanitario hoy en día, tanto público como privado, está vacunado. Sin embargo, los médicos, los profesionales de la salud, el equipo de salud, sigue usando el equipo de protección personal de la misma manera que si no hubiera habido vacuna, ¿no? Entonces, es importante que por ahí se comprenda que la llegada de la vacuna, que es una herramienta preventiva, primero que no evita al 100% la enfermedad, o sea, vamos a tener igual personas enfermas con vacuna, pero sí lo que se va a evitar es claramente la complicación y la muerte. Y en esa diseminación que aún puede persistir de virus o de la infección por coronavirus, aún con la vacuna aplicada, podemos llegar a infectar a personas que realmente son factores de riesgo o tienen factores de riesgo o que no se han vacunado por diversas circunstancias, y es ahí donde se corre el riesgo de que también se mueran estas personas. Entonces, por eso es importante seguir avanzando en la aplicación de protocolos. Los decretos han sido bien estrictos con eso. Uh-huh. Los países de limítrofes están viviendo situaciones catastróficas. Paraguay, Brasil y Chile tienen casi el 100% de las terapias intensivas ocupadas. Eso también preocupa. Sabemos que el virus se mueve cuando las personas se mueven. O sea que el control fronterizo, el control de las personas con síntomas, el control de los contactos estrechos sigue siendo algo central para poder dominar la estrategia principalmente, y que eso no termine siendo un desborde o una segunda ola que no podamos controlar.
Bueno, respecto de eso también, se habla mucho de la vacuna, de la cepa de Manaus, ¿verdad? Y se habla también de cómo es que en Buenos Aires, en algún lugar de la provincia de Buenos Aires, también se encontraron algunos casos, en uno en particular sí, con vinculaciones estrechas, y en otros no, lo que advierte quizás cierta circulación comunitaria. Eso, la verdad es que preguntarte si la vacuna, la cepa de Manaus está lejos o cerca es una tontería, pero es tal como los medios van advirtiendo, digo, es tan letal como va advirtiéndose.
En realidad la cepa de Manaus hasta ahora los científicos no han podido demostrar que tenga mayor virulencia, uh-huh. O sea que sea mortal o más mortal, pero claramente es más contagiosa, y en esa velocidad de contagio, si uno no tiene velocidad de vacunación, va a afectar a la población que tiene más riesgo de morir. Entonces el problema con la cepa de Manaus es que tiene entre un 40 y un 60% de mayor riesgo de transmisibilidad. Y esas cepas no sabemos todavía, ciencia cierta, aunque algunos estudios dicen que sí, si la vacuna podría proteger contra esa cepa. Entonces, a pesar de que la gente esté vacunada, podría llegar a contagiarse y eventualmente fallecer por esa cepa, porque el sistema inmune no reconoce, porque justo la mutación del virus es en la partícula donde se adhiere al sistema inmune, digamos, ¿no? Al cuerpo de la persona en realidad, y ahí es donde el sistema inmune no puede reconocer activamente con la memoria que tiene producto de la vacunación. Entonces tenemos esa precaución de que, más allá de que hoy ya se considera que en la Argentina hay circulación comunitaria de la cepa Manaus, es por eso que también, no solamente para evitar la circulación del virus en general, sino la circulación de las nuevas cepas, porque todavía no tenemos a ciencia cierta evidencia de cómo se comporta la vacuna en estos casos. Los productores de la vacuna dicen que tienen eficacia y efectividad contra estas cepas, pero eso se va a ir viendo a medida que vaya circulando, que vayan pasando los días y los meses y tengamos más estudios de efectividad, porque las vacunas fueron diseñadas con la cepa anterior, que tiene otro tipo de molécula de adhesión del virus hacia las células del cuerpo del ser humano.
Entiendo, comprendo. Bueno, y también quería saber si hay algún tipo ya de, a un año, ¿no?, del inicio de la pandemia y a un año de las cuarentenas y demás, si hay algún tipo de estudio que vaya mostrando cuáles son las consecuencias. Porque viste, Caro, también que como el virus se supone que no es letal, lo que importa es qué tan contagioso es. Y entonces mucha gente dice, bueno, me contagio, no es mortal o no es tan letal, pero tiene consecuencias. ¿Cuáles son las principales consecuencias si es que ya hay un estudio respecto de eso?
Bueno, particularmente sí hay estudios científicos y se siguen investigando aún más. Principalmente hay consecuencias que nosotros denominamos subagudas, o sea que después del periodo agudo continúan, y lo que se trataría de una enfermedad crónica por coronavirus, que si bien el virus no estaría de forma activa, las consecuencias que produce en el cuerpo de mecanismos más bien inflamatorios, se llaman, son a largo plazo y que producen obviamente secuelas en las personas y una disminución de la calidad de vida. Primero que nada, todo lo que hace a la pérdida del gusto y del olfato, por ejemplo, ¿no?, en una de las complicaciones subagudas, que hay personas que reportan que a varios meses aún no recuperan el 100%, lo que significa el gusto y el olfato. Por otro lado, hay síndromes ya descritos que tienen que ver con la afectación cardíaca. Hay un síndrome a nivel pediátrico que es un síndrome de respuesta inflamatoria, que se llama, que afecta a todo el resto de los órganos, no solamente a los pulmones. Han habido casos de miocarditis, que es la inflamación del tejido muscular del corazón y que puede llegar a producir consecuencias graves, inclusive teniendo que llegar al trasplante, porque es un virus que se comporta como cualquier otro virus y sabemos que los virus son causantes de este tipo de enfermedades. Tenemos apariciones o manifestaciones neurológicas con alteraciones de todo lo que tiene que ver con la mielina. La mielina es una vaina que recubre las neuronas, o sea que puede traer trastornos musculares, trastornos de lo que es el impulso nervioso, la transmisión del impulso nervioso, con la particularidad de que la persona pierda capacidad neurológica, y los síndromes que están también descritos, que tienen que ver con la fatiga y con el cansancio. El coronavirus particularmente es un virus que produce no solamente dificultad para respirar, sino que también producen mucho agotamiento, mucho cansancio, mucha fatiga, no solamente por el daño muscular en sí, sino por todo el mecanismo inflamatorio. Y eso, hay personas que tardan meses e inclusive hasta el momento, lo que tenemos más de conocimiento, inclusive hasta un año, todavía las personas siguen sosteniendo no solamente esta agitación o la dificultad para que los pulmones se cicatricen, sino que también todo lo que hace el síndrome de fatiga crónica. Por eso también el costo sanitario, no solamente en la atención de lo agudo, sino también el costo sanitario sobre las consecuencias o las secuelas a largo plazo.
Por último, Caro, te pregunto por las cosas lindas, porque eso debe ser también lo satisfactorio de ver a las personas mayores de 80, mayores de 70, mayores de 75, lo que fuere, vacunadas, y la satisfacción y las historias de vida que seguramente van pasando también por ahí.
Sí, la verdad que para nosotros ser parte de este momento histórico de la campaña de vacunación es algo que nos llena de orgullo. Cuando hablamos siempre de un Estado presente, hablamos de un Estado articulado también, ¿no? O sea, no estamos solamente diciendo que en este caso la Argentina como Estado tuvo la decisión política, geopolítica, en el momento en que surgió la posibilidad de poder comprar las vacunas, se hizo cargo de lo que podía hacer, o llegar a ser algún tipo de costo político, e hizo la inversión, y eso hoy lo que nos está permitiendo es, con una velocidad lenta, pero que le está pasando a todos los países del mundo, ninguno de los países del mundo les está llegando la cantidad de vacunas que tendrían que estar llegando, pero con este flujo lento pero constante llegan estas dosis que nos permiten hoy empezar a avanzar en un porcentaje de vacunación importante. Nosotros tenemos más de 106.000 dosis colocadas, son 266.000 personas, o sea que estaríamos avanzando ya en la colocación de más del 30% de primera dosis, por lo menos, que es lo que más nos preocupa hoy en día, porque sabemos que ya la primera dosis alcanza a cubrir, ya a tener una efectividad en realidad entre el 60 y el 70%, que retrasamos un poco la colocación de la segunda dosis hasta 12 semanas, pero que la segunda dosis está garantizada también. Y bueno, la articulación entre los ministerios provinciales y los ministerios de salud nacionales permiten eso, una distribución equitativa, que llega a cada punto de la provincia. No solamente nos emociona ver a las personas en las zonas sanitarias del Gran Resistencia, sino ver cómo las personas del impenetrable, del interior de la provincia, de los ámbitos rurales, también como sujetos de derecho puedan recibir esta vacuna de manera gratuita, de manera universal, y esperamos cubrir en poco tiempo al resto de los grupos de riesgo, que es lo que va a permitir claramente, como lo ha demostrado la situación de Israel, disminuir drásticamente no solamente la mortalidad, sino también la circulación viral.
Carolina, te agradecemos que te hayas tomado este minuto. Nos quedaríamos preguntándote un millón de cosas más, pero sabemos que estás a todo vapor, así que bueno, te agradecemos que te hayas tomado este tiempo con la radio pública.
No, por favor, para mí es un placer siempre la radio, salir acá en la radio, así que bueno, nada, enviarte un saludo muy grande y a disposición como siempre a seguir cuidándonos.
Así es, un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Abrazo.